Sí, somos de la ciudad de Zárate. Bueno, el Pula y yo.
Sí.
Y Javi, baterista, de la ciudad de Campana.
Bien, está bien.
Sí, la banda está establecida acá.
Están todos por ahí, digamos. ¿Siguen viviendo ahí en este momento?
Sí, sí, sí. Somos bien. De acá.
Una banda con más de 20 años, ¿no? 23 años, si no me equivoco. Bueno, habrán pasado por un montón de situaciones, de gobiernos también, ¿no? Porque es una banda que nace desde visibilizar una crisis política galopante como fue en el año 2001-2002. Pero bueno, no, digamos que venimos de crisis en crisis. ¿Cómo fue el transcurso de la banda, digamos, durante todos estos 20 y pico de años?
Y pasó de todo, ¿viste?
Sí.
Bueno, en primer lugar, así como mencionás, se formó la banda en ese contexto, ahí en el 2002, veníamos de todo el quilombo, y bueno, y el nombre un poco referencia de eso, ¿viste? Uh-huh. Por eso, Víctimas Inocentes de Argentina. Y bueno, de repente ahora pasaron 23 años y sigue siendo vigente el nombre porque pasa de todo.
Sí.
La verdad que bueno, siempre digamos terminamos pagando los platos rotos de decisiones de los pocos.
Uh-huh.
Pero bueno, también es una cuestión de adaptarse, ¿viste? Empezamos muy muy jóvenes, muy muy chicos, íbamos a la escuela todavía y era un poco como una forma de expresión de rebeldía ahí en los primeros pasos.
Sí.
Y bueno, y ahora a medida que fuimos creciendo, bueno, también un poco más conscientes y más maduros, si se quiere, pero siempre conviviendo con eso, ¿viste?
Claro, sí, porque como vos decís, capaz cuando uno es adolescente, ¿no?, va a la escuela, tiene esa necesidad de ir contra el mundo, y después cuando crece, no sé si se va perdiendo. Digo, en el común de la gente capaz esa rebeldía se va apagando. Pero yo pensaba hace un ratito, ¿no? El génesis de una banda de metal, para mí, tiene que ser este, ¿no? Como el... no sé si la queja, pero sí el visibilizar lo que pasa a nivel social, porque si no termina siendo un proyecto medio que se puede diluir con el tiempo.
Claro, sí, tal cual. Pero bueno, después por otro lado, digamos, por el tiempo, digamos, cuando la banda fue creciendo un poco y te das cuenta del impacto que puede llegar a tener, digamos, las cosas que uno dice.
Claro.
Y eso está buenísimo porque ves como las personas hacen tus canciones como propias y la usan como un, no sé, a veces como un manifiesto, a veces como un estandarte, y estas cosas realmente son brutales porque nació así. O sea, nació de la forma más honesta, que es de cómo hacer arte, ¿viste?
Claro.
O sea, uno empezó siendo un pibito, de manera, como te digo, de manera inconsciente. Es como la parte más primitiva de hacer una banda, ¿no? De ser artista, que es expresarse.
Sí.
Y de repente, cuando el mensaje puede llegar y que hay gente que te sigue, que te apoya, es tremendo.
Y de formarte como persona, como sujeto ideológico también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de chico escuchaba mucho punk y hoy por hoy, casi con 40, me quedó esto de lo anarco, ¿no? Te queda algo ahí. Es como una forma de aprendizaje también, la música.
Claro, bueno, en nuestro caso también, aparte de haber aprendido, es como que toda nuestra vida adulta, digamos, fue ya con la banda formada y fuimos creciendo y armando nuestra vida alrededor de la música también, ¿viste? Uh-huh.
Claro.
Entonces sí, totalmente, es como nuestro estilo de vida también.
Claro. Jorge, ¿qué escuchás cuando no escuchás a Vida, digamos, a Víctimas Inocentes de Argentina? Digo, te pones a escuchar no sé si otro estilo, otra banda, ¿qué te gusta escuchar?
Y mirá, yo por ejemplo, vos recién mencionaste que estás casi en los 40, yo tengo la misma edad.
Sí.
Y bueno, en un principio, digamos, la forma de consumir música era medio como a de cacería, ¿viste?
Sí.
Escuchaba un programa de radio o algo así y esperaba grabar un cassette. En ese momento escuchaba todo lo que había, y a medida que fue variando toda la música, toda la industria, digamos, que ahora que tenemos YouTube, Spotify, empecé a escuchar de todo, empecé a descubrir un montón de bandas, y fuera del metal, por ahí escucho algunas cosas de funk, algunas cosas de, uh-huh, de música así, escucho de todo tipo, fuera de lo que son los ritmos de acá, viste, los reggaetón, cumbia, todo eso, no, porque no me gusta,
sí.
Pero sí aprovecho y escucho música de todo tipo.
Bien, genial. ¿Pero algún artista, alguna banda en especial que digas, uy, no sé si como un modelo a seguir, pero que decir, bueno, que ¿cómo disfruto escuchar esta banda?
No soy muy, no tenés una, muy fanático así de bandas puntuales, pero sí, de repente pongo alguna playlist y hay de todo, ¿viste? No soy fanático así. Con el metal tampoco. Pero
bien, genial. Jorge, te quería preguntar también por el han organizado un festival, ¿no? Furia Metal, ¿es así?
Sí. Bueno, ese es nuestro segundo gran proyecto fuera de
la banda.
De vida. Porque es un festival que se volvió muy potente acá en Argentina.
Sí.
Y bueno, y está creciendo un montón y está buenísimo, ¿viste? Es un festival que dura 3 días y que cuenta con bandas de toda Argentina, bandas de afuera, y genera una unión general de bandas de metal en toda Argentina.
Eso sí, es importantísimo, ¿no? El tener un lugar de encuentro, más cuando el metal hoy por hoy capaz está más reducido, no la cantidad de bandas, sino el público al que puede llegar. Entonces es como encontrar una trinchera, ¿no? Un lugar de encuentro donde puedan estar todas las bandas. Es importantísimo.
Sí, totalmente. Y bueno, y aparte el Furia es un festival que es exclusivo de metal. Bueno, además, como decía, ¿viste? Es un lugar de reunión, también es un campamento, entonces
claro,
es como una convivencia de 3 días con toda la escena. Y bueno, y eso es algo que no se ve normalmente, ¿viste? Y bueno, ser un poco los precursores de eso y los que lo fomentan, nada, realmente está buenísimo porque te da muchísimas historias que contar, ¿viste? Porque para nosotros fue una sorpresa, digamos, plantear ese tipo de festival y de repente encontrarnos que venía gente de toda Argentina, ¿viste? Que viajaba, claro, que viene gente del sur, que viene gente del norte, que vienen, bueno, muchas provincias participan. Para nuestra sorpresa también vino gente de afuera, de los países vecinos, vino gente de Europa, y eso es una locura.
Tremendo.
Porque uno nunca sabe el alcance que puede llegar a tener. Y año a año va creciendo un poco más.
Bueno, recién mencionabas que vino gente de Europa. Digo, ustedes como banda, obviamente que el objetivo siempre es crecer y tocar en todas partes, ¿no? Pero ¿pensaron en algún momento inmediato o capaz no tanto, pero como un norte, el ir a Europa? Porque Europa es un nicho también muy, muy importante, ¿no? Para el metal. ¿Tienen pensado en lo inmediato, sí, o capaz no tanto viajar para allá a tocar algún festival?
Sí, la verdad que sí. Nosotros somos una banda muy activa. Ahora lo más próximo que tenemos son un par de shows en las provincias.
Sí.
Después nos vamos para el lado de Uruguay, que también está buenísimo.
Sí.
Visitar así países vecinos. Y en octubre tenemos una gira por Europa. Vamos a hacer en esta instancia España y Portugal, y va a ser nuestra primera gira ahí en otro continente.
Tremendo.
Porque cuando tocamos ahí en Europa fue en el marco del festival este Wacken Open Air.
Tremendo.
Y eso fue en Alemania, pero fue un solo show, ¿viste?
Sí.
Y va a ser la primera vez que hagamos una gira así europea, y vamos a estar en un tour ibérico en esta oportunidad, y va a ser en octubre. Así que estamos recontra contentos de esa situación, ¿viste? Porque, bueno, no solo que es la primera vez, sino que para la banda marca un crecimiento muy muy contundente.
Y sí, me imagino que contentos y recontra manija también, esperando la fecha, ¿no? Porque debe ser impresionante eso.
Sí, porque además es todo nuevo, ¿viste?
Sí.
De repente, nosotros como banda es como que nos fuimos abriendo camino y somos una banda que se hizo muy, pero muy de abajo, ¿viste? Entonces en algún momento fue la idea de tocar afuera de nuestra ciudad, de tocar en algún lugar más grande, y de repente nos encontramos donde estamos girando en todo el país, y bueno, y vamos a ir a una gira europea que, o sea, para nosotros es muy, pero muy, muy grosso, ¿viste? Poder ir para allá, representar a Argentina, mostrar nuestra música. Y bueno, también las condiciones en las que llegamos, porque el hecho de que te propongan una gira de ese tipo, que te valoren así a full como artista, poder tener tus hoteles, tus transportes,
sí,
toda esa hospitalidad y todo ese circuito profesional que te da una banda es todo un trabajo de muchos, muchos años, ¿viste?
Sí.
Entonces, que bueno, que se den ese contexto es algo muy muy potente.
Sí, no es para sacarle mérito a nadie, pero digamos que ustedes tienen, la banda Vida es una banda autogestionada, ¿no? Porque, a ver, ustedes arrancaron hace 23 años, como decías, en ese momento estaba en auge capaz la rock and pop, por poner una radio, ¿no? Muy icónica, donde capaz una productora te metía con guita, ¿no? Te metía dentro de la rock and pop para que empieces a sonar. Ustedes no contaron con eso, capaz por un tema de decisión propia, lo cual está súper bien. Pero bueno, destacar esto, ¿no? Que es todo autogestionado, todo desde abajo, como vos decías, ¿no? Y que se logre una fecha en Europa ahora es impresionante.
Bueno, en nuestro caso también, supongo que influye mucho también ser una banda del interior, ¿viste?
Sí.
Para nosotros que, o sea, si bien somos de Buenos Aires, el circuito de las ciudades del interior es totalmente diferente al circuito de Cava o de Gran Buenos Aires, ¿viste?
Sí, sí.
Todo el conurbano y la capital se mueven diferente. Nosotros con el tiempo pudimos de alguna manera entrar a ese circuito y tener independencia total, pero a nosotros nos costó muchísimos años. Y de repente, bueno, nosotros todo lo que queremos hacer o todo lo que queríamos hacer era en base a laburo, ¿viste? Entonces, claro, nada, haber llegado en esas condiciones realmente es algo bueno, ¿viste? Yo creo que dentro de la música cada uno tiene que hacer su camino, ¿viste?
Sí.
Nosotros siempre tratamos de ser una mejor versión nuestra.
Sí, claro. Bueno, a veces lo que te decía, ¿no? Capaz contando con la ayuda de alguna productora grosa, ¿viste? Que te mete, bueno, ahora no sé bien cómo funciona igual con Spotify y demás, pero bueno, en su momento que te metían en la radio, te metían en los canales de música, nada, destacar eso, ¿no? Que ustedes son totalmente autogestionado y todo a pulmón y a fuerza de laburo, no hay otra.
Claro. Bueno, con el tiempo obviamente la intención es poder seguir creciendo, obviamente. Nos encantaría también tener alianzas cada vez de mayor potencia que puedan llegar a lugares donde nosotros no podemos llegar de manera autónoma, ¿viste?
Sí, sí.
Si bien estamos muy contentos con el crecimiento, igual somos una banda ambiciosa y queremos cada vez avanzar un poquito más, ¿viste?
Uh-huh.
Así Totalmente. Que, bueno, estaría buenísimo que todo lo que hacemos sirva para, como de puente, para seguir creciendo y seguir llevando básicamente el metal al mayor nivel posible, ¿viste?
Sí.
Porque, bueno, sabemos que el metal es una minoría a nivel nacional, a nivel, bueno, todo el país, toda Latinoamérica.
Sí.
No, el metal no es la música más masiva que hay. Y bueno, de repente haciendo metal extremo, volverse una banda activa y estar continuamente de gira y haciendo cosas, es un privilegio de repente.
Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pero sí, es eso, esa a fuerza de laburo, ¿no? Han tocado igual en Vorterix, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia?
Y esa experiencia son hitos muy importantes en la banda, porque, como te mencionaba, nosotros que somos una banda del interior de Buenos Aires, haber hecho un show de sala de ese tipo, que el Vortex es un lugar gigante, es una de las salas más prestigiosas de Buenos Aires, es como te digo, es como plantar bandera ahí en Capital y decir, che, bueno, acá estamos nosotros. Y fue espectacular, fue una de las fechas más importantes, que fue el cierre de la gira que hicimos con Memoria. Uh-huh. y bueno, eso estuvo muy bueno.
Bueno, contame sobre la discografía, ¿cuántos discos tienen ya, digamos, en circulación? Y bueno, si la modalidad a partir de ahora o de esta última época también es la disco, es el disco completo o ir largando de a temas, ¿cómo se manejan con eso?
En la actualidad tenemos tres discos editados.
Sí.
Teníamos un DVD ahí que lo sacamos por la plataforma de YouTube.
Ajá.
Y actualmente estamos componiendo para el cuarto disco. Y si bien, bueno, obviamente tratamos de adaptarnos a la modalidad nueva, digamos.
Sí.
Donde la música parece ser, cuando ya tiene 3 meses parece vieja, pero no lo es.
Mm.
Vamos a grabar el disco, pero probablemente lo saquemos tipo como por singles, ¿viste?
Sí.
De las plataformas y demás.
Sí. Claro, y después eso se compila, bueno, se compila en un disco, digamos, disco virtual, pero disco, digamos, en un trabajo de, no sé, 10, 12 temas.
Sí, 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 sí.
Claro.
Sí, tal cual. Pero bueno, eso es una lucha gigante que tenemos porque,
sí,
te tenés que adaptar, tenés que ir acomodándote a la tecnología y eso muchas veces nos cuesta un montón, ¿viste? Somos re primitivos.
No, lo que pasa es que, a ver, vos y yo somos de la misma generación. No es por melancolía ni nada de eso, pero cuando yo era chico, por ejemplo, me iba a Musimundo, ¿no? A picar discos. Y cuando te comprabas un disco era sentir el olor del librito, qué sé yo, viste, el arte de tapa. Capaz es un poco melancólico, ¿no? Pero claro. Pero había una mística diferente con lo que es ahora Spotify, con esto que vos decís, ¿no? De lanzar singles, a ver si los meten en alguna lista. Es medio complicado. ¿Cómo cambió, no?
Mirá, te cuento una anécdota muy llamativa que me pasó ahora el finde. Fuimos a tocar a un lugar que habíamos tocado en Auditorio Sur, acá en el conurbano, en zona sur.
Sí.
Y bueno, viene un chico y quería que le firmemos el disco, ¿viste? Nos compra el disco y quería que se lo firmemos.
Sí.
Y sabés que nos daba el disco y digo, bueno, ¿dónde querés que lo firme? Uy, no sé, dice, nunca abrí un disco. Me dijo el pibe.
Claro. ¿Viste?
¿Cómo nunca abriste un disco? Digo, No, yo compro los discos y los guardo así originales con las cosas, porque claro, no, o sea, escucha la música
por Spotify,
pero nunca abrió el disco.
Claro.
Y bueno, y no sabés lo que sufrió el pibe ese para abrirle el celofán y que lo firmemos.
Y
o sea,
claro,
estaba contento porque lo firmamos, pero el tipo es un disco que compró que nunca iba a escuchar.
Claro. Podía tener algo totalmente loco, diferente adentro, ¿no? Podía tener otro tipo de música que nunca se iba a dar cuenta.
Nunca se iba a dar cuenta.
Claro.
Pero, y esto pensaba yo internamente, de hecho se lo dije al chico, que yo cuando me compraba los discos no había satisfacción más grande que abrirlo, sacar el librito, leer las canciones. Como que se armaba como un ritual alrededor de escuchar un disco, ¿viste?
Sí, sí.
Y esa persona, eso ni siquiera es parte de su mente.
Claro, claro, no, no, o sea, no. otra generación.
Tu ritual para escuchar música es totalmente diferente, ¿viste? Y eso son cosas que es necesario entender también, porque la forma de consumir y de escuchar música cambió.
Sí. Sí, me imagino que esa nostalgia que sentimos nosotros por el disco, dentro de 20 años la van a sentir por Spotify cuando exista otra cosa, ¿no? Tendrá otra mística, no sé. Pero bueno, fue un cambio muy grande, porque por más que nosotros somos de la generación del CD, capaz, o de más chicos del cassette, o nuestros viejos del vinilo, siempre fue físico. El cambio claro, de lo físico a lo digital fue muy brusco.
Claro. Sí, de verdad.
Bueno, Jorge. Bueno,
muchas veces. Sí.
No, sí, decime.
Al final nos colgamos, ¿viste?
Sí, cuando, sí,
cuando
sí.
Empezaba a hablar así.
A mí me encanta igual.
Te volás.
A mí me encanta.
pero bueno, te iba a decir que en la actualidad muchas bandas empiezan a editar cassette. Empiezan, sí, a editar vinilo.
Sí.
Y de repente, nada, es como una forma de capitalizar también la nostalgia, porque ¿quién más escucha un cassette hoy? Los vinilos por ahí sí, porque hoy hay unos discos, unos reproductores muy grosos para escuchar discos, pero sí. ¿Cassette? ¿Quién va a escuchar un cassette?
No, cassette no tengo casetera ni tengo acceso a comprar una. O sea, no.
Claro.
Ni siquiera eso. Y además hay que destacar otra cosa: la industria de lo físico, o sea, del vinilo, del cassette, del CD también, es tan reducida hoy por hoy, porque capaz queda dos fábricas de vinilos en el mundo, es tan reducida que también el costo es elevadísimo para la banda.
Claro. Sí. Bueno,
problema.
Hay de todo.
Sí.
Pues tiene que la forma de consumir música cambió y hay que tratar de adaptarse para seguir estando en vigencia y seguir haciendo cosas, ¿viste?
Sí, totalmente. Bueno, Jorge, contale a la gente cómo puede encontrar a Vida en redes sociales, y bueno, vi que tienen sitio web también, si lo querés mencionar.
Bueno, de una. Pueden encontrarnos en vidaoficial.com o Víctimas Inocentes de Argentina en cualquiera de las redes. Ahí está la data actualizada de los próximos shows, de lo que se viene para nosotros. Tenemos un canal de difusión también vía Instagram, que se llama Furia Viva, así que
bien.
Si quieren saber las novedades, se meten ahí, y bueno, y estamos ahí en todas las redes.
A full, genial. Jorge, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno contás con este espacio para difundir fechas, lanzamientos, lo que necesiten y lo que quieran, acá estamos. Y si quieren hablar un ratito también de nuestra juventud, también lo podemos hacer.
De una. Bueno, disculpa que no pudimos comunicarnos a la primera, pero
no, está bien.
Por lo menos te hice esta nota, y gracias a vos por darnos difusión y por apoyarnos.
Dale, te mando un abrazo y te despido con No Nos Representan.
Dale, nos vemos.
Un abrazo.
Chau.